Doctor Weber, muy buenos días, bienvenido, gracias por estar hoy con nosotros.
Buenos días, Carmen, y a todo la escucha.
Doctor, la semana pasada hablábamos de herpes labial, y ya dijimos que no tenía más importancia que bueno, las molestias que produce y que en aproximadamente 7 días evoluciona. Pero hoy vamos a hablar de otro herpes y este sí que tiene importancia.
Sí, vamos a hablar del herpes, el herpes zóster, y este no es como el de la semana pasada, que en 7 días se va y ha pasado todo. Uh-huh. Este tiene más, puede derivar en problemas más serios. ¿Qué es el herpes zóster? El herpes zóster es un herpes por reactivación de un virus latente de la varicela zóster, se llama. El mismo virus que produce la varicela, que hoy tiene su vacuna, puede producir el herpes zóster. Afecta, se llama herpes zóster, y es que afecta a los nervios periféricos y a la piel correspondiente al trazado de ese nervio, donde produce unas pequeñas ampollas que son dolorosas en forma de anillo y agrupadas a lo largo de todo el recorrido del nervio. Tiene nombres populares como culebrilla, culebrón o culebrina. Aquí en el Mediterráneo, sobre todo en España, Italia y Grecia y Malta, también se le conoce como fuego de San Antonio. Uh-huh. ¿Qué pasa con este virus y con este tipo de herpes? Que puede presentar complicaciones en los nervios a los que afecta. Y suele afectar a inmunodeprimidos y a más gente, como veremos luego. Uh-huh. Y pueden producir parálisis motora del nervio afectado.
O sea, que puede tener consecuencias graves.
Sí.
Doctor, la semana pasada en el press labial decíamos aquello de que se puede contagiar pues con saliva o algún fluido. ¿El herpes zóster también?
El herpes zóster se contagia como se contagia la varicela en aquellos que no están vacunados. Sí. Pero no es por el líquido de las vesículas, uh-huh. No por vía aérea. Uh-huh. Otro de las complicaciones, bueno, la parálisis motora casi siempre es temporal, aunque no temporal de días, sino de meses. Puede producir, si se afecta el nervio frénico o el vago, una parálisis del diafragma y producir insuficiencia respiratoria. Y esa insuficiencia respiratoria, como hay mala ventilación pulmonar, a su vez unirse a una infección bacteriana y producir neumonías y todo ese tipo de complicaciones respiratorias. Uh-huh. La principal secuela que puede aparecer tras desaparecer los signos de la piel, las lesiones cutáneas, son la neuralgia o el dolor postherpético en la zona que has tenido la lesión.
Es decir, que ya no tienes las vesículas, ya no tienes esa costrita que se hace, pero sigues teniendo el dolor.
Exactamente. Es un dolor crónico en la zona del nervio afectado y que puede durar de varias semanas hasta máximo de un año. Yo podría comparar esto a que el herpes lo que hace es que el nervio, que si lo comparamos con un hilo de la luz, el herpes lo que hace es comerse la parte externa del hilo de la luz, y hasta que no se regenera ha quedado el hilo conductor, uh-huh. de los estímulos dolorosos o al aire,
claro,
hasta que no se recubre otra vez, pues igual que te da la corriente en la luz, aquí te da el dolor. Uh-huh. Es un símil para que se entienda. Ya he dicho que los grupos de riesgo son, aunque es de distribución universal, pero es más común en personas de edad avanzada o con alteraciones del sistema inmunitario. Uh-huh. ¿Cómo se descubrió lo del herpes zóster? pues se vio que había una relación entre el que tenía varicela, el que tenía herpes zóster, qué era qué, no estaba claro. Y a finales del siglo XVIII, Heberden estableció una forma de diferenciar el herpes zóster y la viruela, la varicela, y en el siglo XIX se separó la erisipela. Los primeros indicios que la varicela y el herpes zóster están causados por el mismo virus se confirmaron a principios de 1800, siglo XIX, y se reconoce que el herpes zóster es más grave en adultos que en niños. No tiene estacionalidad, es decir, puede ocurrir en cualquier momento del año, no tiene relación con el frío, calor, ni nada de esto, ni con la fiebre. Puede aparecer a cualquier edad, aunque es más grave y más común en personas mayores. Y como desencadenante se ha especulado que si el estrés y los traumatismos en ciertos sitios pueden ser uno de los provocadores. En cuanto a la incidencia, varía según los grupos de edad. Si tenemos un 4,8 casos por 1.000 habitantes al año en global. Pero si nos vamos a grupos de edad, vemos que el 75% de este 4,8% se da en personas mayores de 50 años y el 11% de este 4,8% se da en mayores de 80 años. ¿Y qué es lo que produce? Al principio, síntomas inespecíficos, dolor de cabeza, sensibilidad a la luz, malestar general.
Al principio puede parecer que tenemos una gripe.
Exactamente. A los pocos días aparecen picores, hormigueos y dolor en la zona donde se va a desarrollar el herpes. Y en esa zona después aparece una erupción cutánea. El dolor es punzante, ardiente, como prurito, picor. Incluso a veces es muy doloroso. En esta fase se puede plantear un diagnóstico diferencial por la intensidad de dolor en aquellos herpes. Por ejemplo, un intercostal de la parte izquierda alta, pues nos puede hacer pensar que sí tiene un infarto. Si es baja y es en la parte derecha, a nivel del hígado, podemos hacernos pensar si tiene una colecistitis o un cólico hepático. Si es en la parte posterior, cólico renal, etcétera, etcétera. Entonces aquí el diagnóstico...
Es decir, que los síntomas pueden enmascararse.
Estás un par de días que no tienes claro el diagnóstico porque haces pruebas y no es un infarto, y haces una eco y no es una colecistitis, y dónde es. Entonces, cuando a las 24 o 48 horas aparece el sarpullido cutáneo con sus vesículas, entonces está claro, en el recorrido del nervio está claro que todo el dolor era ocasionado por el herpes que estaba en fase de incubación, como podríamos decir. Posteriormente las vesículas se transforman en ampollas y a partir del tercer día, y luego se vacían y aparecen las costras que duran 2 o 3 semanas. Estas ampollas, con su líquido que tienen dentro, son contagiosas por contacto directo. Y esto es durante los primeros 7 días. Y he dicho, como antes, que no se transmite ni por el beso, ni por la respiración, ni con la tos, ni nada de esto.
Es decir, solo hay que tener precaución la persona que cure esas ampollas.
Exactamente, ponerse unos guantes y luego tirarlos.
Y ya está.
Tratamiento, quitar el dolor con analgésicos del tipo que sean, y el aciclovir inhibe la replicación del ADN del virus y por lo tanto que siga creciendo, y puede emplearse como en el herpes labial, tópico o por vía oral. El tópico ya se necesita un tubo de crema.
Ya, importante.
Bastante importante porque el recorrido es largo. Se ha discutido mucho si dar cortisona o no en los virus herpes. Entonces, hay ensayos poco convincentes, pero alguno dice que asociado a antivirales, a la ciclovir, son eficaces para reducir el dolor en la fase más aguda, cuando más duele, pero no modifican la evolución en absoluto, ni la mejoría, ni la curación de las lesiones. Entonces, dar corticoides para mejorar el dolor, teniendo los analgésicos que hoy día disponemos, creo que es un riesgo a correr
que no creo
que valga la pena. Pronóstico. Pues el pronóstico, desde pasadas las 3 semanas, 4 semanas, no pasa nada, a quedar neuralgias postherpéticas, que son difíciles de tratar y que pueden llegar a durar hasta un año, como he dicho antes, y que esa duración se prolonga más respecto a la edad, es decir, cuanta más edad, más dura el dolor postherpético, la neuralgia postherpética. Y luego está la parálisis del nervio, que suele durar muchos meses y en casi todos los casos se produce una recuperación total. Ya he dicho antes, si hay afectación del nervio vago, con afectación del diafragma, por lo tanto, pueden aparecer insuficiencias respiratorias y todas sus complicaciones. Otras complicaciones son la parálisis facial, cuando ataca el trigémino, la disminución de la audición, cuando ataca al auditivo, un glaucoma en el ojo, cuando ataca el nervio óptico, puedes hasta perder la vista de ese ojo. De todas maneras, aunque todo parece muy pesimista, y a pesar de la edad, hoy, afortunadamente, si se diagnostica pronto y se trata de inmediato, con un correcto tratamiento, la evolución
puede ser bastante favorable.
Muy buena. ¿Doctor? Aquí el problema está en aquellas zóster que uno no se ve. Por ejemplo, a uno le duele la espalda, y me duele la espalda, y me duele la espalda, pero como no se ve la espalda, no sabe que tiene un herpes. Cuando el herpes es anterior, uno me duele aquí, se mira y se ve las...
Sí.
Entonces acude al médico enseguida y se llega antes. Entonces todas las complicaciones suelen venir sobre todo por aquellas zonas que uno no se ve. Por ejemplo, el herpes del nervio óptico, pues tú no te la ves, ves que ese ojo es
borroso,
vas viendo peor, ¿no? ¿Qué será? Y cuanto más tardas en ir a ver qué te pasa, pues más tarde empiezas el tratamiento y más difícil es la buena evolución.
O sea que lo primero que debemos de hacer es, al primer síntoma, acudir al doctor, que es quien nos puede aconsejar y decir qué es lo que nos pasa. Doctor, es un virus. ¿Nos ocurre como con el herpes labial? ¿No se cura? ¿Siempre permanece latente?
No, se cura y se ha curado.
Este se cura,
sí,
y desaparece.
Sí.
O sea, este no es de los de, si lo tienes, lo tienes para toda la vida. ¿Y cómo lo contraemos la primera vez? Porque, claro, nos dice, se contagia por el líquido de la vesícula.
Sí, el virus es el mismo de la varicela. Y tu pregunta, yo contestaría, ¿cómo cogemos la varicela la primera vez? Pues porque el virus está por ahí y lo cogemos. Pues así, es decir. Y luego este puede contagiar, sí, pero sabiendo lo que sabemos, no tiene por qué contagiarse. No es un contagio de estos de para tenerlo aislado ni nada, en absoluto. Ni aislar la ropa, ni aislar la sábana, ni aislar lo que come, vamos, los utensilios de comer y todo esto. Se contagia y ya está. Uno tiene la varicela, se queda algún virus por ahí acantonado y cuando te bajan las defensas se reactiva. Luego te da un herpes zóster y desaparece del todo.
O sea, es algo que ocurre y que tampoco hay que darle
mucha más importancia. Puede ser circunstancial. Así como en el que hablamos la semana pasada, que dijimos que era universal prácticamente, este afortunadamente, ¿no? Este es... se ve raro. Ya he dicho la incidencia, 4,8 casos por mil. Es decir, es muy poco.
O sea, que afortunadamente, ¿no?, tiene poca incidencia y, bueno... quien tenga la mala suerte de que le toque, pues paciencia.
Sí, diagnosticarlo pronto y tratarse pronto. Y si el problema es las zonas que uno no ve.
Claro.
La parte de atrás.
Claro.
Y la parte interior, el nervio vago, el trigémino. El trigémino se ve, el óptico. Estos son... Pero ante cualquier alteración de la visión hay que acudir al médico y al oftalmólogo.
Lo antes posible. Pues doctor, ¿con eso nos vamos a quedar?
Bueno, pues entre la semana pasada y hoy hemos visto dos tipos de herpes de comportamiento totalmente distinto. Uno muy benigno y que tenemos todos, y uno menos benigno y que afortunadamente tiene...
Muy poca población. Menos mal, porque he de decir que quien lo ha sufrido alguna vez...
Te acuerda que, toda la vida.
Sí. Dice que es un dolor insoportable.
Sí.
Y complicado. Además, complicado de explicar también, porque como normalmente lo único que ves es alguna rojez o una costrita, no te da la sensación que eso tenga que doler tanto.
Claro, es que empieza no empieza todo a la vez. Empieza solo con un sarpullidito muy localizado y esto se va extendiendo a lo largo del nervio, pero poco a poco... Entonces, pues claro, cuando ya tiene el recorrido del nervio, pues muy fácil, lo diagnostica cualquiera, pero al inicio hay que tener bastante experiencia para decir eso es un herpes. Entonces ahí, dar en esa zona que ha empezado, que hay un pequeño circulito con vesiculitas, pequeño todavía, poner aciclovir en pomada solo ahí, porque todavía no ha recorrido el nervio, y dar el oral para que no progrese mucho.
Y ya está. Doctor, muchas gracias y hasta el lunes que viene.
Buenos días a todos y a vosotros.